Continuamos en 970 Noticias. Muy buenos días para todos. Como habíamos anunciado desde ayer, estamos en contacto con el abogado defensor de Víctor Hernández en el caso de Charles Carrera, esta bala perdida que afectó a Víctor Hernández y que lo dejó en silla de ruedas, por lo cual está siendo investigada la actuación de quien era el número 3 del Ministerio del Interior en ese momento. Rodolfo Ferreira, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Podría decirnos en principio en qué está el estado de situación en este momento con respecto a este recurso, a esta investigación que se está haciendo en el caso?
La acción penal se ha reactivado hace ya aproximadamente unos 4 o 5 meses a través del juez Jiménez, quien asumió la investigación tras estar el expediente paralizado durante un importante tiempo. Y como él mismo lo dijo en una audiencia, le dijo a Víctor que iba a jugar los 90 minutos, que iba a dar todo para el esclarecimiento de la verdad.
Ferreira, ¿por qué usted pidió el desarchivo del caso? ¿Cómo fue el acercamiento suyo con la familia Hernández? Vamos a empezar por ahí, para este caso.
El acercamiento mío con la familia Hernández es a través de un dirigente barrial que tenía un familiar allí en el hospital policial. Se encuentra con Daniel Hernández en la puerta del hospital, se ponen a conversar como cualquier ciudadano ahí que está esperando en la puerta de un hospital, y Hernández le dice: tengo a mi hermano baleado arriba, lo están atendiendo. Le comenta el caso y le dice, este hombre se interesa, me llama, me dice: mira, ¿te animás a venir acá hasta el hospital, que hay una persona que lo balearon? Y bueno, me cuenta toda la situación, y bueno, allí los conozco, estaban en el 5º piso del hospital y los conocí así.
¿En qué año fue esto?
Creo que esto fue por el 2014.
2014. El hecho sucedió en el 2012. ¿Y usted pide el desarchivo de la causa cuándo?
Lo pedí en ese año. Uh-huh. Tardé unos meses en... Lo perdí en 2015, creo que fue 2014, 2015 fue.
¿Y qué pasó del 2015 al 2022? ¿Qué pasó con esta causa?
Le cuento un poquito. Cuando yo tomo contacto con la causa, me encuentro con un expediente voluminoso donde ya había declaración de las personas que se habían logrado identificar, que estaban en la fiesta de la casa del subcomisario, porque muchas de las personas se retiraron del lugar. O sea, claramente surge del expediente que el funcionario policial que estaba al frente de la seccional no pasó lista a las personas que estaban allí, no se detuvo a las personas, se permitió libremente que se retiraran, incluso algunos que después volvieran a declarar.
Por eso usted dice que se violó la escena del crimen.
La escena del crimen se violó porque no meramente por eso, sino porque nunca se aisló. El subcomisario declara que él entró, salió, se bañó, hizo lo que quiso, como si ese lugar no fuera un lugar, por lo menos en ese momento, de los que debía haberse preservado, sospechoso al menos.
Uh-huh. Ferreira, ayer Charles Carrera declaró en Telemundo y estuvo también declarando en otros medios, además de que se trata de una persecución política, que no es el aspecto que a usted más le interesa, pero lo que dijo concretamente es que no se buscó ocultar nada. A la luz de todo lo que usted ha conocido del caso, ¿es correcto decir que no se buscó ocultar nada?
Yo no sé si no se buscó, no puedo decir si se quiso o no se quiso ocultar. Lo que sí puedo decir es que no se tomó, no se le dio la debida importancia al asunto y no se le dio celeridad a la investigación. Por eso estamos a 9 años aún tratando de determinar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, tenemos una cuestión bien clara, que es la pericia científica que se hizo, que el perito perteneciente al Ministerio del Interior admite haber padecido errores. La propia directora de Asuntos Internos en ese momento, Estela González, admite que se padecieron errores. Charles Carrera admite que se padecieron errores. Sin embargo, la nueva pericia nunca se hizo.
¿Todo esto está en el expediente?
Todo esto está en el expediente.
Y durante 8 años, o sea, en determinado momento el expediente se archivó, la causa se archivó en determinado punto.
Claro. Le menciono, por ejemplo, algunas cosas para que usted tenga en cuenta cómo hay una lectura, por lo menos desatenta, del expediente. Cuando yo tomo el expediente por primera vez, me encuentro que muchos de los indagados sostenían haber comentado al subcomisario estar escuchando en esos momentos a alguien como quejándose, como que estar herido en el lado de enfrente de la casa, precisamente donde vive Víctor Hernández. El tema que todos los involucrados ubican esos quejidos sobre 1:30 a.m. y 1:30 a.m. Víctor ya no estaba allí.
O sea que hay irregularidades o cuestiones que no se comprenden en el expediente mismo.
Por ejemplo, o sea, y cuando yo pongo esto en el primer escrito que pido el desarchivo, le pido que los interroguen nuevamente, las mismas personas que dijeron que habían escuchado, ahora no escucharon.
Otros detalles que se supieron estos días, por ejemplo, el hecho de que haya sido tratado Hernández como un oficial subayudante para que pudiera ser atendido en el hospital policial. ¿Eso a Hernández en su momento le cayó como una ayuda humanitaria, como dice hoy por hoy Charles Carrera, o como un intento de disimulo de lo que había sucedido?
Solamente ellos lo pueden saber. Lo único que a mí me llama poderosamente la atención es conforme lo que voy viendo, ¿no? En el día domingo, Charles Carrera, o en los días previos, cuando en el programa Santo y Seña se le interroga, no tenía memoria, decía que desconocía, o sea, no recordaba. El día lunes recordó misteriosamente que había una presunta ayuda humanitaria, y ahora tiene la certeza que de la casa del subcomisario provino el balazo. Entonces, si tenía tal certeza, ¿por qué no aceleraron la investigación? ¿Y por qué, en vez de buscar este tipo de situaciones de pretendida ayuda humanitaria, no se buscó un acuerdo transaccional de alguna manera, por lo cual se lo indemnizara, y lo cual podía incluir el tratamiento médico? Totalmente blanqueado ante la comparecencia ante algún juzgado civil que correspondiera.
¿Usted...
Se podía haber hecho de otra manera.
Claro.
Se podía haber hecho de otra manera. El tema es que a veces se decide recorrer caminos que no son los adecuados.
Usted nos dice que se acercó la causa al hablar con el padre, ¿no? Que se lo encontró allí y a partir...
un dirigente
barrial, perdón.
Gato Ferreira.
¿Y usted lo visitó en el hospital policial a Hernández?
En muchísimas oportunidades.
Ajá, ¿y cuál era la atención? ¿Era similar a los demás pacientes del hospital?
La atención de Víctor... se lo puedo decir, va a sonar muy grotesco, era como tener una habitación en un hotel.
O sea que tenía una atención privilegiada incluso dentro del policial. No solo el privilegio fue acudir a ese hospital, sino que además allí también tenía una atención VIP.
Privilegiada en el sentido de que lo que yo puedo saber en cuanto a la atención médica en sí, no lo sé. En cuanto a la habitación, sí.
Sí, al alojamiento allí.
Porque tenía una habitación en forma exclusiva para él y para Daniel. Daniel dormía en la cama de al lado, o sea,
como una mutualista, uno se imagina una mutualista en una habitación privada como una mutualista, diría.
Como una mutualista, que habrá visitado algún pariente, algún
sí,
amigo.
Sí, claro.
O sea, y si llega a apoyarse en la cama de al lado, viene el enfermero y dice, no, señor, usted no se puede, no, Víctor, Daniel Hernández dormía en la cama de al lado.
Bien.
Dormía en la cama de al lado.
¿Cómo es el tema de los tickets de alimentación? ¿Qué es lo que se firmaba? ¿Cómo era esa entrega?
Lo que yo tengo son algunos comprobantes que a ellos le quedaron, que le hacían firmar unos recibos, como que percibían esos tickets de alimentación, en torno a los 20,000 pesos.
¿Pero qué explicación se le dio en su momento a la familia por qué recibía esos tickets?
No se la dio, no tenían una explicación. Ellos lo interpretan, en su momento lo interpretaron como que era un reconocimiento de la situación, y se le prometió que iban a investigar. Lo que se encuentran después, con el transcurso del tiempo, es que esa investigación no se desarrolló. Entonces, muy probablemente de allí, Víctor y Daniel ahora, que son los únicos sobrevivientes, lo interpreten como que se les quiso entretener. O sea, se les brindó una ayuda, pero que al mismo tiempo era para mantenerlos entretenidos mientras transcurría el tiempo. Yo le comento por qué ellos pueden tener esta interpretación. El plazo para presentar cualquier acción civil prescribe a los 4 años. Concretamente, cuando se promovió la acción civil, que recuerdo, no sé, recuerdo si fue por octubre, noviembre del 2016, cuando el Ministerio del Interior tomó conocimiento de que ellos habían iniciado la acción civil, inmediatamente se les retiró el auxilio del hospital policial. Como mencionó Víctor, se lo llevó a La Paloma, como se lo llevaba todos los fines de año para que pasara allí la fiesta, las tradicionales fiestas de Navidad y fin de año, y cuando pensaba que lo iban a volver a buscar, se les dijo, fuiste dado de alta, bye bye bambino.
¿Cuál es la situación dentro del expediente de Marcos Martínez, ¿no? El subcomisario balneario en ese momento, que donde se generó este hecho? ¿Qué es lo que declaró él? ¿Cómo aparece en el expediente?
Él declara, les menciono algunas de las declaraciones, él declara que lo llama el suboficial a cargo, el agente, no sé el cargo ahora que tenía, no lo recuerdo, el que estaba al frente de la seccional, y le preguntó, así lo declara él, ¿qué pasó en tu casa? Dice, ¿qué pasó en tu casa? Y él le dijo, no, aquí no pasó nada. Declara también, en su primer momento, que algunos de los que estaban allí le dijeron que había una persona quejándose, pero a deshora, ¿no? Una hora después de los hechos. Que ya no estaba Víctor quejándose en ese momento. Ya había sido trasladado a la policlínica. Pero, y que él no le dio importancia porque los que le decían esto, según él lo manifiesta, eran de hacer mucha broma. Entonces, como son bromistas, él no le dio importancia. Y
bromas esas pesadas, ¿no? Habría que aclarar.
A los tiros, ¿no? Sí. Hacer tiros al aire, que en este caso, evidentemente no.
Es de tener presente otra cosa que sí. Me gustaría, aclare, por sí, lo sí. Menos, que lo tuvieran en cuenta. Hay una cosa que surge del expediente que algunos de los interrogados, concretamente uno de ellos, se le pregunta qué fue lo que, si vio algo, si escuchó algo, si hay algo que le llamó la atención, y el señor responde, literalmente, se los estoy diciendo y esto no es broma, yo al baño no fui.
Ferreira,
le comento para que pueda entender que el baño de su comisario da frente a la casa de mi cliente.
Sí, sí, claro. Hay indicios de que se podría, pero claro, en el marco de ese festejo con esas características.
O sea, hay muchas cosas que uno no puede decir fue allí, pero hay mirando el expediente se encuentra con cosas muy raras que no deberían haber sucedido. No deberían haber sucedido. Se discute si escuché al abogado de los asistentes allí a la fiesta, de los que quedan, ¿no? De los que pudieron ser identificados, cuando buen tiempo después se les dice, los invita a que vayan a la seccional para tomársele declaración. Los que quedaron allí, los que quizás no tuvieran un compromiso mayor o pudieran aparecer como que estaban allí. Quizás los que estaban y no quisieron aparecerse pudieron ir sin ningún problema porque no hubo nadie que se los hubiera impedido.
Sí, sí. ¿Qué es lo que dice Carrera en el expediente? O sea, él, ¿qué es lo que confirma de todo lo que sabemos hoy?
Carrera no declaró en el expediente
penal. ¿No declaró?
No.
O sea, no aparece en...
No, Carrera no. La única que declara, porque hay esa grabación que Daniel Hernández con su madre tomaron sin comunicarle a Charles Carrera que lo estaban grabando, es en un expediente paralelo que el doctor Sosa hace la denuncia por esta grabación. Aparece Estela González, la que era directora de Asuntos Internos, declarando y bueno, reconociendo el contenido de esa grabación y que la voz que está allí es la de Charles Carrera, pero Carrera concretamente en el expediente penal nunca declaró.
En el intervalo, ya no tenemos prácticamente más minutos, Ferreira, pero no quería dejar de consultarle este detalle. Mientras su cliente está siendo atendido en el hospital policial y mientras recibe estos tickets de alimentación, ¿hay alguna comunicación expresa solicitándoles que no hablen del tema, que quede reservado? ¿Alguien del ministerio le piden que se mantengan callados expresamente?
Yo lo el conocimiento que tengo es en esa reunión que surge de la grabación, en esa reunión donde Charles Carrera le dice que de esto no comente. Se escuchan la lo mismo que escucharon ustedes.
El audio.
Pero no, pero su cliente no dice que durante su tratamiento y eso haya recibido ese tipo de presión.
No, no, no.
El Hernández está con un juicio penal y también civil contra el Ministerio del Interior.
Claro, la acción civil. El tema es que nos encontramos con, como le decía, con un plazo de 4 años para promover una acción civil donde durante 4 años la acción penal debió estar avanzada, sí, sí, con elementos. Entonces, todo esto conduce a que, por un lado, se le diga, como sucede ahora, ¿no? Perdóneme esto, este comentario, sucede ahora. Sucede ahora y sucedió con el ministerio anterior. El anterior le dice, a través de Carrera, te vamos a dar atención, haz el juicio. Sabemos que proviene de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando contestan, cuando hay que poner el dinero, se oponen.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación?
El actual le dice, porque tiene conversación directa con el ministro Heber, le dice, vamos a contribuir en tu investigación, vamos a llevar esto para que se esclarezca la verdad. Y a mí me parece que hay una persecución a Carrera, más allá de que Carrera haya cometido o no cometido algún hecho ilícito. O sea, se enfoca todo, como si el balazo lo hubiera recibido Charles Carrera, cuando el balazo lo recibió mi cliente, y no hay nadie que tenga la dignidad de decirle, sabemos que provino de ahí. Si Carrera sabía que provino de ahí, ¿por qué no procuró que el Estado hiciera un acuerdo económico? Si ahora el ministro sabe, como lo declaró en La Paloma, y que esto es terrible, ¿por qué no se procura un acuerdo económico? Y su representante en el juicio sigue oponiéndose a pido prueba, que se adjunten todas estas cosas, y el abogado del Ministerio del Interior se opone. ¿Queremos la verdad o queremos la verdad solo para perseguir a Carrera? O la verdad para hacer justicia en el caso de Víctor Hernández y que se le indemnice como corresponde.
Eso del abogado del Ministerio del Interior, del actual Ministerio del Interior, ¿cuándo fue que contestó eso el abogado?
Este último viernes.
¿Este viernes pasado?
Sí, por un lado tenemos esto.
Después de todas las denuncias, todo lo que se ha hablado del Ministerio del Interior, el ministro Heber, el viernes el Ministerio sigue diciendo que está en contra.
Cuando presento que se en el trámite civil para que el juez civil, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, pueda tener algún elemento adicional con todas estas investigaciones.
Claro, para ejecutar ese pago de indemnización.
Sí, no, es de loco lo que usted está planteando.
¿Me entiende lo que estoy diciendo?
No, está muy claro.
Y viene y me dice, quiero que diga la verdad, pero 2 minutos antes me diga, pero de esto no hable.
Claro.
Entonces, si usted quiere que yo le diga lo que usted quiere, o sea, hacemos un... Me logro hacer entender, es de locos.
No, pues de locos.
O sea que, Ferreira, pero usted lo que está diciendo de alguna manera...
No corre por mi cuenta.
Sí, entiendo, sí, claro. Pero de alguna manera lo que usted está diciendo es que más allá de la responsabilidad que le pueda caber a Carrera, también puede haber una suerte de persecución política en todo, en el manejo de este caso.
Eso hasta lo pueden saber ustedes, lo pueden apreciar ustedes. No necesitan que yo se los diga.
Una última pregunta, Ferreira.
Más allá de que Carrera haya cometido...
Claro, de su responsabilidad.
El asunto es
un juego de quién se beneficia con esto.
Pero no, pero usted está diciendo que el viernes pasado el Ministerio del Interior sigue sin aceptar este caso y no hay ninguna indemnización para Hernández, ni del Heber, ni de Carrera, ni de nada. O sea... Viernes pasado, hace menos de una semana, se habla en la tribuna y otra cosa se habla en los juzgados, ¿no?
Claro, usted me dirá, vamos a seguir el proceso porque el proceso, si no, el Estado no paga. Bueno, pero si vos sabés que atropellaste a alguien, y estoy poniendo un ejemplo, que cometiste un error, no discutas la responsabilidad.
Claro, declares otra cosa. Claro,
tiene que asumirlo para así le pagan y se termina este lío.
Discutí el monto de la indemnización en el caso que entiendas, pero si venías borracho y te lo llevaste puesto, no me discutas la responsabilidad y me digas, o sea, si sabes que sucedió algo y tenés la certeza de eso y lo declarás en los medios y le decís a la víctima, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, yo le digo a Víctor cada vez que me dice esto, ¿vos todavía crees en los Reyes Magos?
Yo le quería preguntar por eso, ¿cuál es la situación de Hernández hoy? ¿Cuáles son los ingresos que tiene, la atención médica? ¿Cómo es la vida de él hoy?
La atención médica, salud pública, la vida de él pasó de ser un oficial...
Sí, su ayudante.
Su ayudante no. Eso lamentablemente no percibió remuneración, aunque tengo entendido que por algunas que me comentó él, porque no lo vi, que ayer el senador Gandini salió diciendo como que el dinero que falta es mucho mayor que los 20,000 pesos que se le daba a Hernández. Pero el tema es que él tenía un trabajo junto con su hermano como oficial constructor, que más allá de las variantes que pueda tener, que en algún momento tenga mayor actividad, en otro momento menor, tiene un ingreso promedio de 2,000, 2,000 y pico de pesos por día. Hoy no lo tiene y está produciendo en silla de ruedas artesanías. No tiene nada de malo ser artesano. Claro, el tema es que se le ha alterado
su fuente laboral.
Sí. Última pregunta, Ferreira, y gracias por habernos brindado esta información. ¿Cuánto es el dinero que usted le reclama al ministerio?
Uy, de daño moral como 200,000 y debe estar como en el millón de dólares.
Bien, clarísimo entonces. Bueno, más
pero
allá.
Nadie pretende que venga el Estado a pagar un millón de dólares. El tema que la cuestión con esto es que el lucro cesante es ese ingreso, la pérdida de ese ingreso hasta la capacidad productiva de una persona, claro, que se estima en los 65 años de edad.
Sí, sí, tiene que ser indemnizado por el trabajo que no puede hacer a partir de este episodio. Y más allá de ministro Heber, Charles Carrera, que el ministerio, en definitiva, lo que pretende este hombre es que el ministerio asuma su responsabilidad en el hecho.
Que si entiende, entendió Charles Carrera y ahora hace una denuncia, ¿por qué no la hizo antes? Si entiende el ministro Heber que hay una injusticia, ¿por qué no nos ponemos un parate? No importa la acción judicial, no importa lo que pasó para atrás. Tenemos claro que se cometió una injusticia, nos paramos en la brecha y tomamos una decisión para que el perjuicio no sea definitivo.
Se entiende.
Creo que es lo que corresponde con personas que actúan con coherencia, con personas de bien, que creo que lo son, pero tendrían que reflexionar en ese sentido.
Roberto Ferreira, abogado defensor de Víctor Hernández en el caso de Charles Carrera, muchas gracias por sus minutos esta mañana y por todas las aclaraciones que ha hecho aquí al aire.
Muy, muy amables y muy agradecido por esta oportunidad para que, como les digo, se esclarezca la verdad. Que Dios le bendiga abundantemente.
Gracias a ustedes.
Buena jornada.